Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, queridos camaradas, La Internacional Comunista y España, 1912-1900, de Antonio Elorza y Marta Vizcarondo. Es un estudio histórico sobre la relación entre el comunismo español y la Internacional Comunista en el ciclo que va de los antecedentes del movimiento obrero revolucionario a la derrota republicana en la Guerra Civil. Aunque la Comintern nació en 1919, el libro cita sus efectos dentro de un marco político más amplio, marcado por la crisis del socialismo europeo, la Revolución Rusa, la formación del Partido Comunista de España, la Segunda República y la Guerra de 1966-1969. Su rasgo distintivo es el uso de documentación procedente de archivos soviéticos abiertos tras la etapa de la Glasnost, incluidos materiales internos de la Comintern. La obra pertenece a la historiografía política y documental y busca explicar cómo las directrices internacionales, los conflictos internos y la subordinación a Moscú condicionaron la evolución del comunismo español. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la Comintern como centro de decisión sobre el comunismo español. Uno de los ejes del libro es la presentación de la Internacional Comunista no como un simple espacio de coordinación ideológica, sino como una estructura de dirección política que influyó de forma concreta en los partidos comunistas nacionales. En el caso español, Elorza y Vizcarondo analizan cómo las estrategias, los cambios de línea y las prioridades definidas desde Moscú afectaron al desarrollo del Partido Comunista de España. Esta perspectiva permite comprender que el comunismo español no puede estudiarse únicamente como una fuerza surgida de conflictos sociales internos, sino también como parte de una red internacional jerarquizada. La dependencia respecto de la Comintern se aprecia en la organización, en el lenguaje político, en la selección de objetivos y en la manera de interpretar alianzas y enemigos. El valor analítico de este enfoque consiste en mostrar la tensión entre condiciones españolas específicas, como la debilidad inicial del PCE o la complejidad de la izquierda republicana, y una estrategia internacional que respondía a intereses más amplios al movimiento comunista soviético. Así, la historia nacional aparece atravesada por una autoridad exterior con capacidad de orientar decisiones esenciales. En segundo lugar, archivos soviéticos y reconstrucción documental de una relación opaca, la importancia de queridos camaradas reside en buena medida en su base documental. Los autores trabajan con materiales procedentes de archivos de la Internacional Comunista y de fondos soviéticos que estuvieron cerrados durante décadas. Esa documentación permite examinar comunicaciones, informes, evaluaciones políticas y mecanismos de seguimiento que rara vez aparecían en las fuentes públicas del comunismo español. El libro se inscribe, por tanto, en una renovación historiográfica posible tras la apertura parcial de archivos en los años 90. Su aportación no consiste solo en añadir datos, sino en cambiar el ángulo de observación. Las decisiones del PCE pueden contrastarse con instrucciones, diagnósticos y debates mantenidos en los organismos internacionales comunistas. Esto reduce el margen de interpretaciones basadas únicamente en memorias militantes, propaganda o prensa partidaria. Al mismo tiempo, el uso de archivos plantea una lectura crítica, porque los documentos burocráticos también reflejan intereses institucionales, sesgos ideológicos y lenguaje codificados. La obra destaca por tratar esas fuentes como evidencia histórica relevante, no como material neutral, y por integrarlas en una explicación política más amplia del periodo. En tercer lugar, la bolchevización del PCE y la transformación de la cultura partidaria, el libro presta atención al proceso de bolchevización, entendido como la adaptación del comunismo español a modelos organizativos, disciplinarios e ideológicos inspirados en el Partido Bolchevique y promovidos por la Comintern. Este proceso no fue solo una cuestión doctrinal, sino una transformación de la cultura partidaria: centralización, disciplina interna, control de desviaciones, redefinición de liderazgos y subordinación de la táctica nacional a una línea internacional. En España, donde el PCE tuvo inicialmente una implantación limitada frente al socialismo y el anarquismo, esa bolchevización fue también una estrategia para construir una identidad política diferenciada. Elorza y Vizcarondo muestran que la formación del partido no puede separarse de las presiones por homogeneizarlo según criterios internacionales. La relevancia de este tema está en que ayuda a explicar tanto la consolidación posterior del PCE como sus conflictos internos. La bolchevización fortaleció la cohesión organizativa, pero también redujo márgenes de autonomía y favoreció mecanismos de exclusión frente a disidencias. El resultado fue un partido más disciplinado, aunque profundamente condicionado por una autoridad externa. En cuarto lugar, la Segunda República como laboratorio de alianzas, rupturas y cambios de línea. La etapa republicana ocupa un lugar central porque permite observar cómo las directrices internacionales se enfrentaron a una situación española cambiante. Durante la Segunda República, el campo de la izquierda estuvo marcado por la competencia entre socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos, además de la presión de la derecha y del deterioro institucional. El libro analiza el modo en que el comunismo español interpretó ese escenario bajo marcos procedentes de la Comintern, incluidos los cambios de orientación sobre frentes, alianzas y caracterización del adversario político. Esta lectura es importante porque evita ver la política comunista como una línea continua y coherente desde el inicio. Más bien muestra ajustes, virajes y tensiones derivados tanto de la coyuntura española como de la evolución internacional del comunismo. La República aparece así como un periodo de aprendizaje organizativo y de redefinición estratégica para el PCE. El análisis también ayuda a entender por qué el comunismo, pese a su debilidad inicial, fue ganando relevancia en el espacio antifascista. La combinación de disciplina, apoyo internacional y capacidad de adaptación táctica fue decisiva en esa evolución. Por último, la guerra civil y la inserción del conflicto español en la política soviética. El tratamiento de la guerra civil muestra con claridad la tesis general del libro El comunismo español actuó dentro de una trama internacional que condicionó sus opciones. La guerra convirtió a España en un escenario de enorme importancia simbólica y estratégica para el antifascismo, pero también en un espacio donde la Unión Soviética y la Comintern proyectaron prioridades políticas propias. Elorza y Vizcarrondo examinan cómo la intervención comunista no puede reducirse al apoyo militar o propagandístico, sino que debe entenderse como una combinación de defensa republicana, construcción de influencia institucional y control de la línea política. Esta perspectiva ilumina el crecimiento del PCE durante la contienda y su mayor presencia en estructuras republicanas, al tiempo que permite analizar los límites de esa expansión. La dependencia internacional aportó recursos, legitimidad y orientación, pero también integró el conflicto español en cálculos exteriores, que no siempre coincidían con las necesidades locales. La guerra civil aparece, por tanto, como el momento en que la relación entre el PCE y la Comintern se vuelve más visible, más influyente y más problemática. En conclusión, queridos camaradas, es una lectura especialmente indicada para historiadores, estudiantes de historia contemporánea, politólogos y lectores con interés sólido en la izquierda española, la Segunda República, la guerra civil y la historia del comunismo internacional. Su beneficio principal es intelectual. Permite comprender el comunismo español no como un fenómeno aislado, sino como parte de una organización transnacional con jerarquías, documentos internos, directrices y conflictos. También resulta útil para quienes estudian la relación entre partidos nacionales y centros ideológicos exteriores, porque ofrece un caso concreto de dependencia política y adaptación local, frente a obras más generales sobre la guerra civil o sobre el Partido Comunista de España. Este libro destaca por su enfoque documental y por la explotación de archivos vinculados a la Comintern. No busca ofrecer una síntesis divulgativa ligera, sino reconstruir mecanismos de influencia, subordinación y decisión. Esa densidad puede hacerlo exigente para lectores no especializados, pero es precisamente lo que le da valor dentro de la historiografía. Su diferencia frente a estudios más narrativos está en la combinación de historia política española, historia internacional del comunismo y análisis crítico de fuentes soviéticas. Por ello, sigue siendo una obra de referencia para entender cómo Mosqui y la Internacional Comunista condicionaron una parte decisiva de la política española entre entreguerras. Si deseas apoyar a Antonio Elorza, Marta Vizcarrondo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.